Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de libros leídos. Con motivo de los días del libro y como viene siendo habitual en los últimos años, en Radio Colores en la Universidad Popular hicimos la lectura compartida de un libro, en este caso Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastretta. Toda esta lectura la hemos fragmentado en varios capítulos que a continuación les vamos a ofrecer. Espero que disfruten de este programa de radio y de esta lectura compartida.
La escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, donde vivió hasta que en 1971 falleció su padre, a quien reconoce como una fuerte influencia en su oficio. Es autora de poemas, relatos cortos y novelas ambientadas en la sociedad mexicana de su tiempo. Mastretta está especialmente interesada en la transmisión de la vivencia del universo femenino mexicano y concibe sus obras como extensiones de vida y fruto de sus largas conversaciones diarias con quienes la rodean. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre sus primeros trabajos destacan colaboraciones con distintos periódicos y revistas. El arranque de su carrera periodística fue su columna Del Absurdo Cotidiano, publicada en el diario de la tarde Ovaciones. En 1974 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario en compañía de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Un año después, en 1975, publicó la colección de cuentos La pájara pinta. Ha sido directora de difusión cultural de la ENEP Acatlán y del Museo Universitario del Chopo. Asimismo, ha formado parte del Consejo Editorial de la revista Nexos, donde fue columnista, así como también en la revista FEM. Es colaboradora en periódicos extranjeros como Die Welt en Alemania o El País en España y ha participado en medio televisivo en el programa de entrevistas La Almohada. En 1965, Mastretta publicó su primera novela Arráncame la vida, premiada como el mejor libro del año con el Mazatlán de Literatura. Este gran éxito le permitió escribir la colección de cuentos Mujeres de Ojos Grandes, que publicó en 1990. En 1997, su segunda novela, Mal de Amores, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, que por primera ocasión se concedió a una mujer. Es autora también de Puerto Libre, una colección de viñetas, impresiones y relatos publicada en 1993. El Mundo Iluminado, en 1998. Ninguna Eternidad como la Mía, publicada en el mismo año, y El Cielo de los Leones, en 2003. Sus últimas obras son El Viento de las Horas, publicada en 2016, La Emoción de las Cosas, en 2013, y Maridos, en 2008. es obligado contextualizar la obra de Ángeles Mastretta en el movimiento feminista mexicano de los años 70 y 80, cuyos trabajos de investigación fueron integrando el corpus teórico del pensamiento de género. A este activo movimiento contribuyó Ángeles Mastretta ofreciendo una retroalimentación de temas a través de su obra narrativa, visibilizando con su compromiso social la problemática de las mujeres mexicanas. Ha fundado además la Unión de Mujeres Antimachistas en México DF y ha sido galardonada con el Águila Social de Porto Alegre en 2005.
De niña, a la tía Elvira le daba miedo a la oscuridad. Creían sus hermanas que porque en lo oscuro no se puede ver nada, pero la razón de su miedo era exactamente la contraria. Ella en lo oscuro veía de todo. De lo oscuro salían arañas y vampiros gigantes, salía su mamá en camisón abrazada a un crucifijo, salía su en cuatro pies contemplando un cometa verde. Mientras el abuelo y los tíos pasaban encima de él a toda carrera, abriendo sus bocas moradas para aullar sin que nadie los oyera. En lo oscuro había una niña amarrada al barandal de la escalera con un listón de satín que le sacaba sangre. No decía nada la tía Elvira, pero movía los labios como si dijera: «Hay leones y pájaros flotando muertos en sus peceras». «No inventes, Elvira», le decían sus hermanas. «En la oscuridad no hay nada más que lo mismo que cuando hay luz». Sin embargo, aun habiendo luz, la tía Elvira no veía las mismas cosas que sus hermanas. Ella era capaz de convertir el piano en lagarto, la despensa en cueva de Alibaba, la fuente en el Mar Negro y el agua de Jamaica en sangre de fusilados. Decían que la tía Elvira estaba siempre un poco fuera de la realidad, pero en los ratos que le dedicó, aprendió a bordar como cualquier otra señorita que se respetara, a tocar el piano sin aporrearlo, a cantar todo el cancionero decente, incluidas las 9 más hermosas versiones del Ave María. Cocinaba de todo, menos bacalao. Su abuela materna se había empeñado en que sus hijas y nietas no aprendieran ese guiso, porque en España era comida de pobres, y si ella había pasado tantos trabajos para vivir en México, no iba a ser para que sus descendientes acabaran comiendo pescado seco, como cualquier andaluz muerto de hambre. La tía Elvira tenía los ojos negros de su mamá y la boca imprudente de su padre, una boca conversadora y leguleya, sin la cual se podría haber casado antes de los 20 años con cualquier criollo de 50 generaciones, o con uno de esos españoles recién llegados de la pobreza, que hacían la América con tan buena fortuna. O bien, en caso de enamoramiento inevitable, y dado que su papá practicaba una tolerancia racial que en realidad era indiferencia, con algún libanés trabajador y abusado. Cualquiera de estos hombres esperaba, como todos los otros, fincar con una mujer que no anduviera opinando ni metiéndose en las pláticas de los señores ni aconsejando cómo solucionar el problema de la basura o la epidemia de los gobernadores. Las mujeres no estaban para hablar de temas que no fueran domésticos y entre menos hablaran, mejor. Las mujeres a coser y cantar, a guisar y rezar, a dormir y a despertarse cuando era debido. Se sabía en la ciudad que la tira Elvira Almada no solo estaba más llena de opiniones que un periódico contestatario, sino que también tenía prácticas raras, algunas tan raras como mantenerse despierta hasta las 3 de la mañana y no ser capaz de levantarse a tiempo ni para ir a la misa de 9, que era la última. A las 9 y a las 10, la tía Elvira dormía como el bebé que nadie iba a hacerle bajo el ombligo, justo porque a ella no le importaba dónde había que tener el ombligo a cada instante. Las damas de entonces cuidaban muy bien de llevar sus ombligos a la misa de 8 y de regresarlos a la casa en cuanto terminaba para que nadie fuera a pensar que andaban paseándose como viejas cuzcas. De ahí hasta la hora de la comida, guisaban o hacían jardinería, ayudaban a sus madres o escribían cartas púdicas para ensayar hasta la perfección su letra de piquitos. Las más disipadas echaban chisme o memorizaban un poema con lágrimas. En cambio, la tía Elvira y su ombligo iban despertando por ahí de las 11. Pasaban la mañana leyendo novelas y teorías sociales, hasta la fiereza con el que el ombligo sentía hambre indicaba la hora de entregarse al uso de jarras y palanganas para irse lavando todo el cuerpo de un modo disperso pero acucioso. Primero la entrepierna y sus pelitos, en los que la horrorizaba la idea de un piojo llegado durante la noche de algún rincón. Después las axilas, a las que ella les depilaba los vellos con la misma obstinación de una mujer actual. Luego la cuenca del ombligo y al final los pies y las rodillas. Ya bien bañada, se ponían loción de rosas en los 10 puntos que consideraba cardinales y betabel en las mejillas. Hacía esto último con tal habilidad y desde niña que hasta su madre estaba segura de que su hija Elvira tenía un espléndido sabor natural. Llegaba al comedor siempre al último, pero siempre a tiempo. «Buenos días, chulita», decía su mamá, que vivía angustiada con el comportamiento de aquel pedazo suyo, a que él veía como todos destinado a la soledad. «Buenos días», contestaba ella con el alma tranquila de quien se levanta a desayunar a las 6 de la mañana. La comida era siempre su primer alimento, y aunque el destino la colocó en días aciagos y desmañados, nunca supo comer antes de las 2:30 de la tarde. A esa hora su papá volvía de emprender negocios y fracasos todos los días. A la tía Elvira le gustaba llevar la conversación para ese lado. El mundo de su padre estaba lleno de proyectos y espejismos, y ella era feliz intentando que todos en la familia navegaran por ese mar. No hubo negocio en Fausto que no emprendiera su padre. Había comprado una fábrica en quiebra que le costó lo mismo que una nueva y que debía de impuestos al fisco más de lo que costó. El gobernador acabó decidiendo que pasara a manos de los obreros y el papá de la tía Elvira aceptó la decisión sin chistar. Con lo que le quedó, compró las acciones de una mina de sal que en realidad era una compañía formada por dos genios fracasados en su intento de desalinizar el agua del mar. Importó después vajillas alemanas y chinas. Para venderlas puso una tienda de regalos que al poco tiempo se convirtió en el centro de plática más atractivo de la ciudad. Siempre había café y cigarros para todos los que manifestaran algún interés por la compra, venta o uso de la porcelana. Al año de instalado, el comercio quebró y hubo que cerrarlo, pero la gente se había acostumbrado de tal modo a pasar allí las horas del café y el chisme que un turco lo compró para volverlo taquería y se hizo rico en las narices del buen don José Antonio Almada. Frente a tal decepción, el señor Almada viajó hasta Guerrero en busca de tierras y volvió de allá convertido en el dueño de unos terrenos a lo largo de la costa, en un puerto llamado Acapulco, que a decir suyo se convertiría en una de las playas más famosas del mundo. Esa vez intervino su esposa y ella, que nunca se había atrevido a mencionar tal palabra. Se dispuso al divorcio si su marido no vendía cuanto antes las 5 hectáreas de aquella playa inhóspita. Puestas las cosas de aquel modo, el papá de Elvira vendió su playa y perdió el que hubiera sido el único buen negocio de su vida. «Algo malo va a salir de todo esto», dijo la tarde que le compraron sus terrenos. «No se puede despreciar tal maravilla sin pagarlo». Gastadas todas sus fantasías empresariales, el señor Almada entró a la política con la misma vehemencia y la misma ignorancia con que había ido por el mundo de los negocios. Como no, si no supiera todo el mundo que con el gobierno era mejor no ponerse, el papá de Tía Elvira tuvo a bien desempolvar su carrera de abogado para defender a un torero que no había podido cobrarle al gobernador su trabajo en la corrida de toros en la que lidió 6 bestias con los cuernos sin rasurar, e hizo una faena tras otra en honor a los valientes el 5 de mayo. Al papá de Tía Elvira, que había visto la corrida con la misma devoción con que otros oyen misa a Obana al banco, le pareció el colmo. Una cosa era que el gobernador llevara la autoridad de una investidura hasta manejar las finanzas públicas como si fueran las suyas, y otra que con toda su calma le negara el salario a un artista, porque el último toro no lo había matado en el primer intento. «Aquí el circo es gratis», le dijo el gobernador. «Te puede dar pan y mujer, pero ni billetes ni lo sueñes. Además, te portaste como un carnicero». El torero había demostrado su valor durante 3 horas seguidas y no tuvo manera de guardárselo. Se puso a llamar tirano, asesino y ladrón al gobernador, quien en su turno lo mandó encerrar. No tardó el papá de la tía Elvira en salir rumbo a la cárcel a ofrecerle sus servicios al torero.
Puso una demanda contra el jefe del gobierno, acusándolo de robo y abuso de autoridad. Para la hora de la comida estaba casi seguro de que ganaría el pleito. Se había hecho ayudar por sus amigos de la prensa, que tanto café le debían y a quienes les pareció un litigio de tamaño tolerable para tenerlo con el gobernador. Dedicaron largas prosas a dudar de que un señor tan magnánimo y aficionado a la fiesta brava como era el gobernador hubiera podido maltratar a un torero. Seguro no sería así, pero si algún malentendido había, ahí estaba ese hombre de bien llamado don José Antonio Almada. Comían el postre cuando un ayudante llegó con el aviso de que el torero iba a salir libre. La tía Elvira le dio 3 cucharadas a su natilla y se fue corriendo tras su papá. Llegaron a tiempo para presenciar la firma de libertad y fue tal el gusto de su padre que se llevó a la tía Elvira a una cantina a la que poco a poco fueron llegando celebradores. Se armó una fiesta de brandy y anises, música y leperadas, de la que no se repuso nunca la reputación de Elvira Almada. Había bailado con el torero hasta que ambos cayeron sobre una mesa desvencijados de cansancio. Habían bebido chinchón y usado palabras de hombre con tal descaro y habilidad que todos los presentes llegaron a olvidarse de que estaban entre ellos una de las recatadas señoritas Almada. No se acordaron de que ella era ella, sino hasta la mañana siguiente. Entonces la tía Elvira y su padre volvieron a la casa canturreando Estrellita y declarándose su amor. «Óyelo bien, niña», le dijo su padre. «Yo soy el único hombre de tu vida que te va a querer sin pedirte algo. Y yo la única mujer que te va a seguir queriendo cuando seas un anciano y te hagas pipí en los pantalones», le contestó la tía Elvira. Entraron riéndose al patio alumbrado por un sol tibio. En el centro, detenida como un fantasma, estaba la madre de la tía Elvira. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», le gritó a su marido. Iba cobijada por la mantilla con que salía a la iglesia. Había llorado. No entendía de qué podía reírse aquel par de irresponsables. Claro que no se daban cuenta de lo que habían hecho. La gente feliz es ciega y sorda. «Saqué al torero de la cárcel», dijo el hombre. «¿Tú dormiste mal? ¿Te ves desmejorada?». Le dio luego un beso a su mujer de mejilla con mejilla y subió las escaleras pensando en su almohada. La tía Elvira supo que si permanecía un segundo a solas con su mamá, el cielo podría caerle en la cabeza, así que corrió a la cocina en busca de una quesadilla con epazote. Durante unos días su madre no les habló ni a ella ni a su marido, pero después se dejó reconquistar por ambos y su existencia volvió a ser sobria y grata. Fuera de la incapacidad de su marido para los negocios, la vida había sido amable con la mamá de la tía Elvira. Pero su corta imaginación le daba para creer a pies juntillas la versión salesiana de que el mundo es malo cuando no es bueno. Y la tía Elvira tenía desde pequeña una enorme propensión a no respetar lo que todo el mundo consideraba bueno. Como bien adivinó la gente, no fueron las diligencias legales y periodísticas del señor Almada las que pusieron al torero en libertad, sino el simple hecho de que el ciudadano gobernador recordó con placer al día siguiente de la corrida los momentos de valor que había tenido el hombre. Mejorado su buen ánimo, consideró una injusticia mantenerle encerrado, solo por haber extendido su bravura hasta él. Incluso le mandó pagar como era debido y volvió a tener con el torero algo que es difícil llamar amistad, pero que se le parece en los modos. Total, como en todos sus negocios, el único que había quedado mal parado era el papá de la tía Elvira, quien, por supuesto, no se enteró de nada. Por eso, al poco tiempo, se entusiasmó con la solicitud de unos obreros en huelga a los que el gobierno había instalado a volver a su trabajo por la buena, lo que significaba simplemente volver sin más. ¿Qué salarios, qué prestaciones ni qué ocho cuartos? Lo importante era restablecer la productividad. Como si algo le faltara para tomar aquella causa con pasión, lo de la productividad terminó de empujar al papá de la tía Elvira. Ninguna buena persona tenía que ser por fuerza productiva, y menos aún empeñarse en que otros lo fueran. Declaró a los periódicos todo lo que pudo en contra de quienes pretenden que la productividad sea el único criterio para juzgar a los seres humanos. Aprovechó para criticar a quienes lo único que buscan en la vida es el poder y el dinero, y volvió a poner un amparo contra el gobernador y sus aliados. Todas estas cosas dichas en la casa o con sus amigos le ganaban los elogios y la admiración de medio mundo, pero puestas en papel y tinta sonaban a locura y a suicidio. Al peor negocio que don José Antonio Almada hubiera emprendido en su cálida y generosa existencia. Al gobernador le había llegado la historia de la celebración con el torero. Quien se la contó había descrito a la tía Elvira como el lujo de pasión y belleza que irradió aquella noche. «A cada quien, por donde le duela», dijo el gobernador muerto de risa. «Y este la pone fácil, porque deja su dolor en libertad. Solo a un tarugo buen hombre como él se le ocurre». Después de comer, la tía Elvira y su hermana Josefina acostumbraban caminar por la Avenida de la Paz rumbo al Cerro de San Juan. Eran dos mujeres que parecían opuestas y quizás se adoraban precisamente por eso. Josefina iba a casarse con el mejor partido de la ciudad, un hombre prudente y rico que, a decir de la tía Elvira, hubiera sido hasta guapo si no tuviera el gesto como amarrado. Pasada la mitad del camino, casi donde terminaba la ciudad, estaba la gran casa del novio, más grande aún porque tenía junto el molino de harina del que salía parte de la fortuna familiar. Ahí se quedaba Josefina para estar un rato con su suegra, que la esperaba en la puerta, y dedicaba las siguientes dos horas a ir entrenando a la muchacha en los exactos manejos y los precios y los precisos gustos domésticos de la familia, a la que habría de entrar con toda su suavidad, su inteligencia y su perfecta cintura. La tía Elvira seguía sola el camino hasta el cerro, al que subía como una chiva mordiendo el tallo de alguna flor y sujetándose el pasto y la tierra con sus pies conocedores y firmes. Al llegar a la punta, se arrellanaba para mirar la puesta de sol con la devoción de quienes conocen rezos de privilegio. Algún antepasado cholulteca la empujaba a ese rito de contemplar el sol y los volcanes. De esa ceremonia la robaron una tarde. Le vendaron los ojos y empezaron a bajarla del cerro pegando unos gritos que nadie oía. Su hermana estaba a 2 kilómetros de distancia aprendiendo deshilado fino. Su mamá hacía galletas de naranja. Su papá había prendido un puro sobre una terraza de café libanés y comentaba con sus amigos el desastre de seguir viviendo en una sociedad maniquea como la poblana, que era como la mexicana, que al fin y al cabo era igual a la de cualquier parte. Fue hasta que anocheció cuando su hermana Josefina empezó a preguntarse por la demora de la tía Elvira. Era una loca audaz, pero como todos sabían, no le gustaba andar en la oscuridad. Al principio Josefina disimuló su afición porque le daba vergüenza molestar a su próxima familia política, preocupándola con las locuras de su hermana Elvira, que no había sido capaz de caer en líos, siquiera después de la boda. Pero cuando acompañada por el novio y la suegra subió y bajó del cerro desnudando con la vista todos los alrededores y llamándola a gritos desde el coche sin la menor respuesta, una angustia como podredumbre le corrió del estómago a la boca y dejó de hablar. Tuvo que rendirse a la certidumbre de que Elvira no estaba en los alrededores y volver a la casa junto al molino, conteniendo las lágrimas en un gesto de niña golpeada. Al llegar ahí encontró reunida a toda la familia de su novio. El suegro, las tías, la cuñada, el cuñado, la mamá, abandonaron su habitual prudencia y en un gesto de cordialidad y buen tino se pusieron a hilvanar historias de mujeres raptadas, violadas, muertas y descuartizadas durante los últimos 30 años. Su suegra había perdido en la Revolución todos los bienes que su marido obtuvo por la misma época. Le echaba la culpa al gobierno de todos y cada uno de aquellos actos de barbarie, incluyendo el de la niña que se fue a un pozo mientras su mamá se distrajo un segundo. Don José Antonio Almada llegó a su casa a las 8:00 y encontró a su mujer decorando galletitas y repitiendo la magnífica detrás de una sonrisa. Cuando el señor Almada preguntó por las niñas, ella interrumpió su oración para afirmar que no habían llegado y el hombre se le fue encima diciéndole que también ella estaba chiflada, que no luego dijera que la locura de Elvira nada más era herencia de su lado, que si no se le había dado cuenta de la hora que era. «Sí, ya me di cuenta», dijo la mujer, «pero no escandalizo, porque como siempre me dices que exagero, estoy haciéndome el propósito de no gritar para no parecer, ¿cómo dices? Maniquea, esposa, maniquea. Pero es que nunca tardan tanto. Eso pienso yo. Pero yo siempre he dicho que no me gusta que caminen solas en la tarde, que Elvira se trepe al monte, que se le haga de noche. Y tú dices que soy una posesiva, que Nueva York así es, que ya hace rato que empezó el siglo XX y que...» No pudo seguir y se puso a llorar despavorida. «Voy a buscarlas», avisó temblando don José Antonio. Toda la tarde había oído en el café advertencias mucho más exageradas que las que nunca se hubiera atrevido a hacer su esposa sobre lo arriesgado que era enfrentarse a la autoridad cuando uno tenía hijas. Se fue por la noche rumbo al molino, diciendo improperios contra sus hijas, que de seguro estaban ahí tomando churros muy tranquilas, contra su mujer, que siempre acababa teniendo razón, ya que... quien, por contradecir, había dejado él que sus hijas anduvieran por el mundo como personas y no como las joyas que eran. Y también contra los toreros y contra los trabajadores en huelga, contra el gobernador y, sobre todo, contra sí mismo. Hacía el último frío de marzo y él temblaba resistiéndolo más que ningún otro. Cuando llegó al molino, su hija mayor lo abrazó como si él también tuviera la certidumbre de que la tía Elvira se había perdido para siempre. El novio de Josefina se acercó a saludar con la mezcla de bondad y perfección que después su mujer detestaría. «Sé que es una imprudencia recordarle que le advertí los peligros de meterse a defender trabajadores levantados», le dijo al señor Almada. «Si lo sabe, ¿por qué me lo recuerda?», contestó el señor Almada, aparentemente recobrado del primer miedo. Tenía el brazo sobre los hombros de su hija Josefina, que al oírlo se preguntó si estaría escogiendo un buen marido. Antes de que nadie se preocupara por ella, la tía Elvira había empezado a bajar el cerro con las manos atadas y la boca libre. Después de los primeros gritos, dejó de oponerle resistencia a su secuestrador. Al contrario de lo que éste esperaba, ella contuvo su garganta en cuanto se dio cuenta de que nadie la oiría. Desde que le contaron en la escuela la tragedia de Santa María Goretti, una adolescente que se dejó matar antes de dejarse poseer por un villano, había pensado que la santa cometió un error garrafal y que si alguna vez su cuerpo corría un riesgo parecido, haría todo menos oponerse a los designios de la vida. Así que cuando se vio atrapada por aquel hombre de brazos fuertes y expresión bruta, le dijo: «Si lo que quieres es llevarme, voy contigo, pero no me maltrates».
El tipo lo pensó un segundo y le pidió después que extendiera las manos para atárselas. «No me vayas a tapar la boca porque me angustio y me desmayo», informó la tía Elvira. «Te prometo no gritar, pero no te preocupes si no cumplo mi promesa. De todos modos, no hay quien pueda oírme». El tipo era menos bruto de lo que se veía y aceptó la propuesta de Elvira, con tal de no cargarla desmayada hasta el coche en que los esperaba su jefe inmediato, un hombre cincuentón, afondongado y eternamente crudo, que lo había hecho subir solo porque, según dijo, estaba harto de cargar viejas asustadas. Empezaron a bajar. «¿Tú con quién trabajas?», preguntó la tía Elvira después de un rato. «Con Tigre», dijo el muchacho, que no se aguantó las ganas de presumir. «¿Y ese que conmigo?», dijo ella. «Yo qué sé». «Eres de los que obedecen sin preguntar», dijo la tía Elvira. «Oí que eres hija de un tipo Almada», contestó el muchacho irritándose. «¿Y eso qué? ¿Cuánto te pagan?». «Mucho. ¿Qué te importa? Ni que yo te fuera a mantener. Te llevo y allá te dejo con ellos. ¿Quién me va a mantener? Depende. Estás bonita. Adivinar quien te quiera. Allá se van puras bonitas». «Las verás tú, otros no nada más las venden», dijo la tía Elvira. El muchacho se acercó furioso, la pellizcó los brazos y la besó como en las películas. «Así serás valiente con la vieja amarrada», dijo la tía Elvira. «¿Vienes solo o te mandaron con otro?». «Claro que vengo con otro. El otro trae el coche y la pistola», dijo el joven buscando con la mirada el auto de su amigo en las faldas del cerro. Por el camino llegaba otro auto y el viejo tendría que alejarse para que no sospecharan de él. Eso estaba planeado. Si alguien se acercaba, el muchacho tendría que esconder a la hija de Almada en la pequeña cueva que se abría a medio cerro, al otro lado de la vereda, para que la gente acostumbraba subir y justo por el que bajaban la tía y su apresador. Ella la conocía como lo conocía todo el monte, pero no entraba nunca, porque era un lugar oscuro y pestilente, lleno de telarañas y ratones. El joven tapó la boca de Elvira y la arrastró a la cueva sin encontrar demasiada resistencia. La muchacha tenía tanto empeño en huir como él. Se tiró al suelo, le hizo señas para que también él se arrastrara y se metió a la pequeña cueva con más rapidez y habilidad que el muchacho. Oscurecía. La tía Elvira oyó a lo lejos los gritos de Josefina y sintió pena por ella, pero pensó que se la encontraba los Miranda amarrada a un vago pestilente. La vida de su hermana soñaba por las tardes se iría a la basura sin mayor trámite. Por fin los gritos se apagaron. El muchacho miró a la tía Elvira. Se hacía de noche, pero su cuerpo iluminaba la creciente oscuridad. «¿Por qué no gritaste?», le preguntó. «Para que no te lastimaran», contestó la tía Elvira. «Pinche vieja, me quieres meter en un lío», dijo acercándose a tentarla despacio. «Si yo me robara algo, me lo robaría para mí», dijo la tía Elvira. La noche se habría cerrado sobre ellos y sintió que sería mejor acogerse a la idea de que estaba soñando. El tipo volvió a besarla y a sobarla contra ella, enfebrecido. «Así que no es valiente», dijo la tía Elvira, arrastrando otra vez hacia fuera de la cueva. El joven la siguió. Sintieron el aire pegarles en el cuerpo como otra caricia. Él la desamarró las manos y ella se la echó al cuello. Su piel olía raro. La tía Elvira pensó que nunca había tenido tan cerca una piel no emparentada con la suya. Luego cerró los ojos y con las manos libres acarició al desconocido como si tuviera que grabárselo en la memoria de sus yemas. Le fue desabrochando la camisa poco a poco hasta que se la quitó. Luego le tapó los ojos con un cariño y se fue sobre el cinturón con una soltura que cualquiera diría que hacía tiempo practicaba. Lo fue tocando todo y en todo fue hábil y buena, hasta en los dedos de los pies que lo sobó como si compone las flores de un adorno. No dejó en aquel cuerpo ningún recelo. Lo apaciguó a fuerza de hablarle cosas en los oídos y en todas las partes por las que pasaron sus labios. «Yo sabía que las ricas eran tontas en esto», dijo el muchacho de su apaciguada y ferviente desnudez. «Somos», dijo Elvira cuando sintió moverse la mano de él entre sus piernas de virgen intérpida. «Somos, somos», murmuró, arrancando a correr como un gato asustado, dejando tras de sí el primer cuerpo desnudo que le mandó al azar. Abrazaba el montón de ropa del muchacho y corría hacia el molino impetuosa y desesperada. En las faldas del cerro estaba un coche con el gordo de la pistola dormido como el ángel que no fue jamás. Había vuelto en cuanto el coche con Josefina y el novio abandonó el lugar, y cuando vio que su pupilo tardaba en bajar, imaginó que algo bueno le estaría pasando, y se dio permiso para una siesta. Le había parecido correcto esperar a que el muchacho hiciera su primer trabajo, ganándoles un poco de mujer a sus patrones. La tía Elvira pasó cerca del coche sin voltear a mirarlo. La movía una excitación desconocida. «¿Qué hubiera venido después?», le preguntó un instante a su cuerpo. Pero en lugar de contestar, siguió corriendo. Entró al molino con los ojos de luna y la boca de una muerta. El portero la vio subir la escalera todavía como un animal perseguido. Luego entró a la sala y abrazó a su papá, que de mirarla viva sintió su corazón reventarse y su cuerpo desfallecer. «Todo esto fue por vender Acapulco», dijo el señor Almada varias veces en su agónico delirio de los siguientes días. «¿Para qué me salí de los negocios?», le preguntaba a todo el que iba a visitarlo al hospital. La tía Elvira lo besaba y lo besaba con la cara marchita de llanto y desesperanza. «No te aflijas, papá, lo volveremos a comprar, pero no te mueras, no te mueras». Siguió rogándole que no se muriera mucho tiempo después de haberle enterrado, porque la tía Elvira en realidad no enterró nunca a su padre. Pasó el resto de su larga vida haciendo negocios en su honor. Su madre le entregó la administración de la ladrillera de Sonaca, que era lo último que les quedaba, para ver ir haciéndola sentir imprescindible. Lograba sacarla del pozo al que se había tirado. Y eso la entretuvo para siempre. Empezó por convencer a la mitad de los constructores del Estado de que sus tabiques estaban mejor hechos que ningunos y acabó dueña de una verdadera mina de sal, dos de los primeros 5 aviones que cruzaron el cielo mexicano, 3 de los primeros 20 rascacielos y 4 hoteles sobre la costera de Acapulco. «Ya ves, papá», decía al final de su vida. «Cada tarde, frente al mar, volvimos a comprar Acapulco».
Thank you.
La tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana, caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno, y había pensado, este hombre se cree Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos y pasiones extrañas, se enamoró de él y de sus brazos como si desde niña no hablara latín, no supiera lógica, ni hubiera comprendido, sorprendido a media ciudad, copiando los juegos de Góngora y Sor Juana como quien responde a una canción en el recreo. Era tan sabia que ningún hombre quería meterse con ella, por más que tuviera los ojos de miel y una boca brillante, por más que su cuerpo acariciara la imaginación despertando las ganas de mirarlo desnudo, por más que fuera hermosa como la Virgen del Rosario. Daba temor quererla porque algo había en su inteligencia que sugería siempre un desprecio por el sexo opuesto y sus confusiones. Pero aquel hombre, que no sabía nada de ella y sus libros, se le acercó como a cualquiera. Entonces la tía Daniela lo dotó de una inteligencia deslumbrante, una virtud de ángel, un talento de artista. Su cabeza lo miró de tantos modos que en 12 días creyó conocer 100 hombres. Lo quiso convencida de que Dios puede andar entre mortales, entregada hasta las uñas a los deseos y ocurrencias de un tipo que nunca llegó para quedarse y jamás entendió uno solo de todos los poemas que Daniela quiso leerle para explicar su amor. Un día, así como había llegado, se fue sin despedir siquiera. Y hubo entonces, en la redonda inteligencia de la tía Daniela, un solo atisbo capaz de entender qué había pasado. Hipnotizada por un dolor sin nombre ni destino, se volvió la más tonta de las tontas. Perderlo fue una pena larga como el insomnio, una vejez de siglos, el infierno. Por unos días de luz, por un indicio, por los ojos de hierro y súplica que le prestó una noche, la tía Daniela enterró las ganas de estar viva y fue perdiendo el brillo de la piel, la fuerza de las piernas, la intensidad en la frente y las entrañas. Se quedó casi ciega en 3 meses. Una joroba le creció en la espalda y algo le sucedió a su termostato que, a pesar de andar hasta en el rayo del sol con abrigo y calcetines, tiritaba de frío como si viviera en el centro mismo del invierno. La sacaban al aire como a un canario. Cerca le ponían fruta y galletas para que picoteara, pero su madre se llevaba las cosas intactas mientras ella seguía muda a pesar de los esfuerzos que todo el mundo hacía por distraerla. Al principio le invitaban a la calle para ver si mirando a las palomas o viendo ir y venir a la gente, algo de ella volvía a dar muestras de apego a la vida. Trataron todo. Su madre se la llevó de viaje a España y la hizo entrar y salir a todos los tablaos sevillanos sin obtener de ella más que una lágrima la noche en que el cantaor estuvo alegre. A la mañana siguiente le puso un telegrama a su marido diciendo: «Empieza a mejorar, ha llorado un segundo». Se había vuelto un árbol seco. Iba para donde la llevaran y en cuanto podía se dejaba caer en la cama como si hubiera trabajado 24 horas recogiendo algodón. Por fin las fuerzas no le alcanzaron más que para echarse en una silla y decirle a su madre: «Te lo ruego, vámonos a casa». Cuando volvieron, la tía Daniela apenas podía caminar y desde entonces no quiso levantarse. Tampoco quería bañarse, ni peinarse, ni hacer pipí. Una mañana no pudo siquiera abrir los ojos. «Está muerta», oyó decir a su alrededor, y no encontró las fuerzas para negarlo. Alguien le sugirió a su madre que ese comportamiento era un chantaje, un modo de vengarse en los otros, una pose de niña consentida que se de repente perdiera la tranquilidad de su casa y la comida segura, se las arreglaría para mejorar de un día para otro. Su madre hizo el esfuerzo de creerlo y siguió el consejo de abandonarla en el quicio de la puerta de la catedral. La dejaron ahí una noche con la esperanza de verla regresar al día siguiente, hambrienta y furiosa, como había sido alguna vez. A la tercera noche la recogieron de la puerta de la catedral con pulmonía y la llevaron al hospital entre lágrimas de toda la familia. Ahí fue a visitarlo a su amiga Elide, una joven de piel brillante que hablaba sin tregua y que decía saber las curas del mal de amores. Pidió que la dejaran hacerse cargo del alma y el estómago de aquella náufraga. Era una criatura alegre y ávida. La oyeron opinar. Según ella, el error en el tratamiento de su inteligente amiga estaba en los consejos de que olvidara. Olvidar era un asunto imposible. Lo que había que hacer era encauzarle los recuerdos, para que no la mataran, para que la obligaran a seguir viva. Los padres oyeron hablar a la muchacha con la misma indiferencia que ya les provocaba cualquier intento de curar a la hija. Daban por hecho que no serviría de nada y, sin embargo, lo autorizaban como si no hubieran perdido la esperanza que ya habían perdido. Las pusieron a dormir en el mismo cuarto. Siempre que alguien pasaba frente a la puerta, oía la incansable voz de Lide hablando del asunto con la misma obstinación con que un médico vigila a un moribundo. No se callaba, no le daba tregua, un día y otro, una semana y otra. «¿Cómo dices que eran sus manos?», preguntaba. Si la tía Daniela no le contestaba, Elide volvía por otro lado. ¿Tenía los ojos verdes, cafés, grandes? Chicos, le contestó la tía Daniela hablando por primera vez en 30 días. ¿Chicos y turbios? Preguntó la tía Elide. Chicos y fieros, contestó la tía Daniela, y volvió a callarse otro mes. Seguro la leo. Así son los leo, decía su amiga sacando un libro de horóscopos para leerle. Decía todos los horrores que puede caber en un leo. De remate son mentirosos, pero no tienes que dejarte. Tú eres Tauro. Son fuertes las mujeres de Tauro. Mentira sí que dijo, le contestó Daniela una tarde. ¿Cuáles? No se te vaya a olvidar, porque el mundo no es tan grande como para que no demos con él, y entonces las vas a recordar sus palabras, una por una, las que oíste y las que te hizo decir. No quiero humillarme. El humillado va a ser él. Si no, todo es tan fácil como sembrar palabras y largarse. Me iluminaron, defendió la tía Daniela. Se te nota iluminada, decía su amiga, cuando llegaban a puntos así. Al tercer mes de hablar y hablar, le hizo comer como Dios manda. Ni siquiera se dio cuenta de cómo fue. La llevó una caminata por el jardín. Cargaba una cesta con frutas, queso, pan, mantequilla y té. Extendió un mantel sobre el pasto, sacó las cosas y siguió hablando mientras empezaba a comer sin ofrecerle. Le gustaban las uvas, dijo la enferma. Entiendo que lo extrañes. Sí, dijo la enferma, acercándose un racimo de uvas. Besaba regio y tenía suave la piel de los hombros y la cintura. ¿Cómo tenía? Ya sabes, dijo la amiga, como si supiera desde siempre lo que la torturaba. No te lo voy a decir, contestó riéndose por primera vez en meses. Luego comió queso y té, pan y mantequilla. ¿Rico? Le preguntó Elide. Sí, contestó la enferma, empezando a ser ella. Una noche bajaron a cenar. La tía Daniela, con un vestido nuevo y el pelo brillante y limpio, liberó por fin de la trenza polvosa que no se había peinado mucho tiempo. 20 días después, ella y su amiga habían repasado los recuerdos de arriba para abajo hasta convertirlos en trivia. Todo lo que había tratado de olvidar la tía Daniela, forzándose a no pensarlo, se volvió indigno de recuerdo después de repetirlo muchas veces. Castigó su buen juicio oyéndose contar una tras otra las 120.000 tonterías que le habían hecho feliz y desgraciada. «Ya no quiero ni vengarme», le dijo una mañana Elide. «Estoy aburridísima del tema». «¿Cómo? No te pongas inteligente», le dijo Elide. «Este ha sido todo el tiempo un asunto de razón menguada. ¿Lo vas a convertir en algo lúcido? No lo eches a perder. Nos falta lo mejor. Nos falta buscar al hombre en Europa y África, en Sudamérica y la India. Nos falta encontrarlo y hacer un escándalo que justifique nuestros viajes. Nos falta conocer la Galería Pitti, ver Florencia, enamorarnos de Venecia, echar una moneda en la Fuente de Trevi. ¿No vamos a perseguir a ese hombre que te enamoró como un imbécil y luego se fue?» Habían planeado viajar por el mundo en busca del culpable y eso de que la venganza ya no fuera trascendente en la cura de su amiga tenía devastada a Elide. Iban a perderse en la India, Marruecos, Bolivia y el Congo, Viena y sobre todo Italia. Nunca pensó que podría convertirla en un ser racional después de haberla visto paralizada y casi loca hacía 4 meses. «Tenemos que ir a buscarlo. No te vuelvas inteligente antes de tiempo», le decía. «Llegó ayer», le contestó la tía Daniela a un mediodía. «¿Cómo lo sabes?» «Lo vi. Tocó en el balcón como antes». «¿Y qué sentiste?» «Nada». «¿Y qué te dijo?» «Todo». «¿Y qué le contestaste?» «Cerré». «¿Y ahora?» preguntó la terapista. «Ahora, si nos vamos a Italia, los ausentes siempre se equivocan». Y se fueron a Italia por la voz de Dante. Piovera adentro a la altra fantasía. Thank you.
Han participado como lectoras Luisa Jimeno, Carmen Diago, Pilar Amor, Rosa Aldea, Yolanda Bellota, Rocío Blanco, Blanca Villada, Ana María Barrio, Fabiola Franco, Monse Primo, Luis Alamo, Mila Real, Marisa Flores. Gracias a todas ellas por haber participado en esta lectura. En la coordinación general del proyecto, Maribel Molina, y en la edición y montaje, Eduardo Luis de Iscar. Proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.